us proposem donar un vol avui per Tunísia, país que, com tots sabeu, està situat al nord de l'Àfrica, a la costa mediterrània. El país està dividit en 28 governacions i la seva forma de govern és una república semipresidencialista. Tunísia és el país més petit del Magreb, té una superfície de 163.610 quilòmetres quadrats, dels quals el 40% l'ocupa el desert del Sàhara. Té prop de 12 milions d'habitants i, tot i la part important que ocupa el desert, la resta del país és una terra fèrtil per l'agricultura. Tunísia té 1.148 quilòmetres de costa, que aprofiten els turistes que visiten aquest país, que ofereix una gran varietat des del nord fins al sud. Tunísia pren el nom de la seva capital, Tunísia, que també és la ciutat més poblada. El país va estar poblat a l'antiguitat pels berbers, un poble que va ser al segle XII abans de Crist, quan van arribar els fenicis fundadors de Cartago. Una gran potència mercantil i rival militar dels romans, qui es van fer amb la plaça el 146 abans de Crist. De l'època dels romans, que van estar aproximadament uns 800 anys, ha quedat un llegat important, entre ells l'amfiteatre del Gem. No va ser la primera, sinó després d'alguns intents que els musulmans van conquerir el país el 697, però encara havien d'arribar els otomans, que van dominar el territori durant més de 3 segles, de fet, fins que França, al segle XIX, va establir un protectorat el 1881. L'any 1956 el país s'independitza. Entremig, com podeu suposar, doncs van passar diferents apunts històrics, però el 1956 s'independitza com a monarquia constitucional, però va ser per poc temps, perquè un any més tard el líder del partit Neo-Destur, Habib Bourguiba, doncs declara la república. Després vindrien altres presidents i no tots van deixar de fer un bon record. El 2011 es produeix la revolució tunecina, una revolta important que va acabar amb la redacció d'una nova Constitució i unes eleccions legislatives lliures. És pel resultat d'aquest procés que Tunísia està considerada per diverses institucions com un país democràtic, de fet, l'únic país democràtic dins del món ara. Com us dèiem a l'inici d'aquesta introducció, Tunísia és un país molt divers i amb grans atractius històrics. El punt més alt del país és Jebel Chanbi, amb 1.544 metres d'altura, i grans atractius. El país té grans atractius, ja us dèiem, des del nord fins al sud. Per descriure aquests atractius, ens hem buscat una companya de viatge absolutament imprescindible, la directora de l'Oficina de Turisme de Tunísia, que es troba a Madrid i que ens donarà tots els detalls de què és el que no ens podem perdre. Laia Tacaya, buenos días.
Buenos días, Carmen. Buenos días a todos los oyentes. Gracias.
Bueno, hemos hecho algún apunte histórico, por supuesto, claro, difícil. Hemos hecho un resumen de lo que nos parece como más significativo, pero en cualquier caso, ya hace mucho tiempo que Túnez decidió que había que enseñar sus patrimonios históricos, pero también la belleza del país, y entonces apostó por el turismo.
Efectivamente, pero se agradece este recorrido histórico que ha hecho rápidamente, porque esto realmente da la esencia mismo de este destino mediterráneo que pueden visitar, porque su esencia se basa en esta gran apertura y el hecho de haber conocido varias civilizaciones desde los primeros siglos de su fundación. Y ha nombrado perfectamente los autóctonos, los bereberes, luego los fenicios, los cartagineses, los árabes, etcétera, y los franceses, por supuesto, al final, de los cuales fuimos un protectorado, efectivamente, pero tenemos esta apertura y esta predisposición en acoger a los extranjeros, vamos a llamarlos así, y hoy en día son los viajeros, que son cada vez más importantes en número.
Laila, de hecho, yo mencionaba la diversidad del país, ¿no? Pero si tienes la oportunidad, que no vas para 3 o 4 días, de visitar el país desde el norte hasta el sur, encuentras muchos países reunidos en uno, ¿no? Que además no es un país especialmente grande, pero sí que tiene una gran variedad de paisajes, de atractivos y, por supuesto, también de patrimonio, claro.
Es cierto, yo si tuviera para ayudar a la gente a conocer un poco la vegetación o digamos los tres principales ambientes, diría que hay tres árboles y una flor especial. Entonces, los tres árboles del norte hacia el sur empezaríamos por el alcornoque. Tenemos unos bosques frondosos de alcornoque en el norte, en la zona de Tabarca, a Indram. La gente conoce esta zona precisamente por los deportes, las actividades náuticas, sobre todo en Tabarca. Vamos hacia el centro ahora y nos encontramos con los olivares. Somos grandes productores de aceite de oliva. Y mucha gente ya sabe que nos han premiado en varias ocasiones por nuestro aceite biológico. Entonces, este es una gran es un gran orgullo para nosotros. Y vamos más hacia el sur y nos encontramos ya con el tercer árbol, que es la palmera datilera. Y también ahí es el árbol representativo de los oasis, de estos oasis que te permiten luego adentrarte en el desierto, en el mayor desierto del mundo, que es el Sahara. Luego he mencionado la flor, creo que los oyentes ya se pueden imaginar cuál es la flor, que es el jazmín, que encontramos por toda la costa y que nos acompaña durante las noches de verano.
Con un olor absolutamente espectacular. Una bonita manera esta de describir el país a partir de los árboles y las flores. Pero claro, entre medio hay cosas importantísimas como poblaciones, como puede ser Sidi Bou Zaï, que tiene incluso un atractivo artístico por las personas que
Efectivamente.
han vivido justamente en este municipio, o la Casbah de Túnez, o la Isla de Yerba, por ejemplo. Y sobre todo los habitantes de este país, porque los paisajes y los habitantes tampoco serían gran cosa.
Efectivamente. Entonces, para volver a la pregunta, ¿cuáles serían las visitas imprescindibles? Vamos a hacerlo simple. Para los que van a viajar por primera vez, yo creo que podríamos acogernos a los sitios que están declarados Patrimonio de la Humanidad. Empezamos por la capital. Ahí podemos quedarnos un fin de semana entero entre la Medina de Túnez capital, que es el casco antiguo que es declarado patrimonio, y luego todo el parque arqueológico de Cartago, que está en la bahía mismo de Túnez. Ahí uno puede recordar, rehacerse la memoria de aquel gran enfrentamiento que al principio, Carmen, comentaste, el enfrentamiento contra el Imperio Romano, que duró durante las tres guerras púnicas, ¿no? Que al final, bueno, los romanos vencieron a Cartago. Pero
Unos
ahí se
restos
puede.
no, perdona, unos restos
Sí,
interesantísimos los de Cartago.
absolutamente. Absolutamente. Ahora, es cierto que es una decepción, lo digo, dice, uy, ¿cómo puede decir esto, Leila? Pero es cierto, porque la gente habitualmente se espera algo monumental a su espera, pero hay que recordar la historia. Pero una vez que uno esté bien documentado, pues va a poder entender la ubicación de aquella zona y del parque y entender y apreciar también el paso del tiempo, porque hay restos ahora romanos que se pueden apreciar. Y además un museo espectacular, el Museo de Cartago. Lo que me permite hacer la transición antes de ir a la Medina o después de ir en la Medina de Túnez. Hay que pasar, esto es imprescindible, por el Museo Nacional del Bardo, que reúne la mayor colección de mosaicos romanos. Entonces, después de haber hecho todo este recorrido histórico, al final Al atardecer podemos tomarnos un buen té con piñones en el pueblo artístico blanco y azul tan poético de Sidi Bou Said que mencionaste, Carmen. Entonces, este es un fin de semana y, por supuesto, hay restaurantes, la gente se puede saborear las fusiones de aquellos ingredientes mediterráneos tan familiares, pero a la vez con el toque especial de la cocina tunecina. Este es el fin de semana.
Ya
Sí.
que haces este apunte, Leila, me
Sí.
gustaría decir que la cocina es absolutamente mediterránea, o sea que nadie se va a encontrar con ninguna sorpresa, pero que es una cocina absolutamente excelente. O sea, vayas donde vayas, encuentras una excelente cocina.
Es sana, es excelente y porque compartimos estos ingredientes de base, ¿no? Primero el aceite de oliva. Somos unos consumidores de aceite de oliva y luego es la huerta, son las verduras y las frutas del tiempo, con muchos pescados y mucho cordero. Es la base de nuestra cocina. Y naturalmente la sémola, los cereales que nos acompañan, declinados en todas sus formas de expresión, sean
Leila,
cuscús o algo más con o un guiso de con cuchara, ¿no? Digamos.
he hecho este apunte para los foodies que nos estén escuchando, para que piensen que también es un destino que merece la pena por su gastronomía. Vamos a seguir bajando. Llegamos
Es cierto.
a las playas, a la zona turística.
Efectivamente, porque no tenemos más de 1.400 kilómetros de litoral y hemos apostado en el turismo con una infraestructura realmente de primera categoría. Túnez se presta a todos los bolsillos y a todos los perfiles, y así como a todas las actividades que se prestan con el mar Mediterráneo, sea un tipo de vacaciones relax o un combinado. Cuando me refiero a relax, pensamos en los centros de talasoterapia, de bienestar. Actualmente nos consideran segundo a nivel mundial después de Francia. Y entonces nos permite ahí combinar. Y como las distancias son muy pequeñas, podemos en un único día, por ejemplo, haciendo una estancia por Hammamet, hacer una excursión por la mañana, ir a Kairouan, que es otra ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, visitar la gran mezquita de Kairouan, enlazar con el Coliseo Romano del Djem, que es también
Absolutamente
otro
impresionante.
absolutamente. Ahí sí que la gente se llevaría algo monumental, ¿no? Un recuerdo. Y volver al final por la tarde para hacer un tratamiento de bienestar en Talasso. Es decir, que en un solo día uno se puede hacer, y pasando por los zocos de Sousse, por ejemplo, de Hammamet, ya que había mencionado Hammamet al principio, pasando y hacer algunas compras en la Medina de Hammamet. Gracias a las cortas distancias que hay entre puntos. Este es un día entero para vivir y para conocer a Túnez. Ahora, con Kairouan y el Djem, nos adentramos en la cultura árabo-musulmana y con el Djem es la cultura romana. Mira cómo qué combinación tenemos.
Hasta donde hemos llegado en este momento, ¿plantearías una semana o algo menos?
Ahora sí, vamos a hacer Túnez y Hammamet, ya podríamos estar a 5 días, por ejemplo. Ya hemos llegado a 5 días. Ahora, si queremos adentrarnos en el sur, que es la región más atractiva, vamos a decirlo, para un español, ¿eh? Porque el español habitualmente ya tiene bastante en su propia tierra, dice, en términos de antigüedades, de legado romano, tiene legado árabo-musulmán, pero lo que no tiene es el desierto, esta combinación de oasis, oasis de montañas, de lago salado, oasis de dunas, oasis marítimo. Esto sí que es un descubrimiento. Y ahí añadiríamos tal vez pues 3 días adicionales a nuestros 5 días, con lo cual tendríamos una semana fácilmente. Y para hacerlo más aventurero, para poder tener una noche en el desierto, en algún campamento, sea de lujo o muy básico, yo creo que iríamos a 10 días para realmente disfrutar de la desconexión del mundo occidental. No sé
Bueno,
qué le parece, Carmen.
a mí
Sí,
me parece,
sí.
¿cuándo salimos? A mí me parece que
Yo
estamos aquí
encantada,
pensando, a
encantada
ver,
de poder.
¿cuándo nos vamos a Túnez? Bueno, hay que decir, Laila, también que las personas que estén interesadas por esa parte del desierto, en esa parte que además fueron escenarios de algunas películas importantes que todos pueden recordar, la parte del sur, pero esas personas van a encontrar todo tipo de servicios turísticos, porque, por ejemplo, si te vas a la isla de Yerba, pues ahí también vas a encontrar servicios turísticos, posibilidades de hacer deportes náuticos. Es decir, que el país está muy implicado en el tema turístico. Nadie va a encontrar a faltar nada.
No, absolutamente. Es nuestra vocación, prioritaria. No somos un país con muchos recursos naturales, me refiero a hidrocarburos o, entonces,
Afortunadamente.
pues sí, no quería añadirlo, pero es cierto que es una bendición no tenerlos, porque si no ya tendríamos otro tipo de problemas. No, pero hemos invertido en el recurso humano, en su historia, en esta capacidad de recibir, de compartir. Entonces, efectivamente, lo has comentado, porque cuando el gobierno está implicado en esta industria, esto da tranquilidad a cualquier viajero, seguridad, salud, mucha tranquilidad para las familias, o para los mayores también, que cada vez más tenemos a gente con un poder adquisitivo muy, muy interesante, para no decir alto, pero gente que es confortable,
Bueno,
ya jubilada, con ganas de viajar y conocer mundo. Esta misma estos viajeros están muy bien acogidos también en Túnez y vienen con tranquilidad, porque saben que por cualquier tipo de preocupación de salud, pues tienen las infraestructuras, los hospitales, las clínicas, los médicos necesarios. Como te decía, hay un Túnez para todos, para todo tipo de clientes. Ahora, para volver al tema de las películas, efectivamente es uno de los atractivos en el sur, sobre todo, y cuando mencionaste la isla de Yerba, que aún es desconocida de los españoles, yo creo que es un nuevo destino que va a tener mucho éxito este verano, en España, porque no solía la gente llegar a Yerba, pero si proponemos una estancia en Yerba, ya nos adentramos más fácilmente y directamente en la zona del sur. Y ahí podemos hacer los circuitos cinematográficos de Indiana Jones, del paciente inglés, de la Guerra de las Galaxias, en fin, muchos, muchos decorados naturales, se han prestado para el rodaje de grandes películas internacionales.
Pues de momento, Leila, nos vamos a quedar con esta música que nos va a situar en Túnez y que nos ayuda, pues eso, a ambientarnos y a empezar a preparar nuestro viaje. Muchísimas gracias por ayudarnos a descubrir tu país.
Muchas gracias a vosotros y nada, os esperamos con los brazos abiertos,
Hasta
como
pronto.
siempre.
Muy
Hasta
bien.
pronto.
Gracias.
Gracias.
Adiós.